¿Qué
Buenas,
dice? ¿Cómo
buenas
anda?
noches. Y
Buenas noches.
como locos andamos, dragón,
Mirá,
como locos.
me puse la ropa del dragón para salir con ustedes, mirá.
No,
Uy, qué
no,
bueno.
no.
Qué
Yo
bueno.
no quería decir esto de movida, dragón, pero de chico, en mi mente y en mis juegos he peleado contra vos. Has sido el enemigo de mi infancia. Por decirlo de una manera, no sé si es el mejor piropo que te puedo tirar, ¿no? Pero es real, he peleado contra vos, me has fajado.
Eso y que tenían pesadillas conmigo es el mejor piropo que me hice.
escúchame, vos das clases, ¿tenés muchos alumnos que vienen con esta historia? O sea,
No.
sacarse el gusto de poder pelear contra vos.
¿Sabés que no? No tengo un solo alumno, o no tuve alumnos que vinieran porque me vieron en las películas.
Mira, bien.
Todos vienen porque, bueno, viste, hace 50 años que hago karate yo. Las películas
Sí.
tienen 30 años. No tengo alumnos. Vos sabés, todos me preguntan, ¿tenés alumnos que...? No, no tengo alumnos que llegaron y me dijeron, hola, dragón, quiero practicar con vos porque te veía en las películas. No, tengo gente que me
Mira.
viene porque me conoce de años de las artes marciales y, bueno, quieren practicar, pero no, no tengo alumnos. Sol. No, la verdad que no.
Bien.
Una cosa rara, ¿viste? Es
Claro.
raro. Si así todo el
Claro.
mundo por la
Sí.
calle... Yo no existo, mi nombre la verdad no existe, Néstor no me dice nada, todo el mundo me dice dragón o sensei o dragón o sensei dragón me han dicho, y cualquier cosa. Pero
Sí.
no, no tengo gente que venga y me diga, quiero practicar con vos porque vos eras el dragón, no.
Mira,
Loco.
¿y dragón nace, tu nombre dragón nace con la película, con el personaje?
Nace porque cuando yo estaba sentado con Carlos Mentasti, que era el que es el dueño de Argentina Sonofilm, el que creó las películas, y con su
Sí.
socio Carlos Solveira, estábamos sentados en una reunión, en una de las reuniones, y me decía, no sé, todavía no sabemos qué nombre te vamos a poner al personaje. Y yo estaba con una camperita de jean y abajo una musculosa, ¿viste? Y
Sí.
estábamos ahí charlando y me saqué la campera de jean y en el brazo tengo tatuado el dragón ese que ves ahí atrás.
Sí.
Y entonces el socio de él me mira y dice, ya tengo el nombre, ya tengo el nombre, ¿cuál? El dragón. Dice, tiene el dragón. Y ahí quedó. Y a mí me encantó,
Excelente.
imagínate. Para mí el
Sí,
dragón era
claro.
Bruce Lee. El dragón era Bruce Lee.
Claro.
Cuando me dijo el dragón, me dice, ¿te gusta? Dale para adelante. Y ahí está. Y
Mirá
ahí quedé.
si te habrá gustado que te lo quedaste para toda la vida.
A toda la vida, todo lo que hago. Lo que pasa que durante mucho tiempo yo no le di bolilla. Hasta que vos pensás que yo te estoy hablando de una época que no había internet. ¿Sí?
Sí.
Cuando vino la internet en el 2000 y pico, yo pongo internet, bueno, como todos, y ahí me doy cuenta del fenómeno que habían sido las dos películas. Y ahí me doy cuenta de que el personaje seguía vivo, y bueno, y todo el mundo, viste, cuando me empezaron a identificar que era el mismo, empezaron dragón, 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 y me quedó. Yo siempre digo que en la lápida va a decir en grande, acá yace el dragón y en chiquitito Néstor Barcé. Dije.
Ay, qué hermosa lápida, la puta madre.
Sí, no me molesta para nada, te digo. Es más, si la quieren hacer con forma del dragón, siempre digo lo mismo, háganla con forma de dragón.
Dragón o la barra de hielo, también
O la
va
barra de
esa.
hielo, una de las dos, sí, las dos me identifican, sí, es lo que me identifican siempre. O soy el dragón o el que rompía las barras de hielo.
Tal cual, tal
Y
cual. ¿Cuándo arrancaste, no? ¿Cuándo la cabeza te hizo clic para decir, voy a empezar a romper barras de hielo o lo que fuere?
Barra de hielo a partir del año 80, pero yo venía de chiquito, yo empecé a practicar karate cuando tenía 8 años, iba a cumplir 9. Y empecé a hacer roturas y más o menos ya a los 11, 12 años le robaba los ladrillos al barrio. Si había una construcción en el barrio, yo me aparecía con uno o dos ladrillos, ¿viste? Y probaba a ver si los podía romper. Le afanaba los ladrillos a los vecinos. Y después, bueno, ¿viste? Ya después empecé a romper madera en el colegio donde yo practicaba. Y barras de hielo a partir del año 80. En el año 80, en enero del año 80, yo rompo las primeras tres barras de hielo que realmente le pegué, pero se rompieron dos. En el programa de Fernando Bravo, que estaba en ATC, que llamaba Todo Color. Y ahí arranqué, hasta el día de hoy.
Qué groso. Bueno, Dragón, primero le quería preguntar si lo podemos tutear, ¿no, maestro?
Tuteame, no me trate de usted, tuteame.
Porque veníamos hablando por mensaje y era todo de usted, pero bueno. Primero que era
Nada, tuteame.
agradecerle porque yo empecé a practicar artes marciales. Entre muchas cosas, gracias a usted también, o gracias a vos, Dragón. Así que
Gracias.
muchas gracias por esa influencia. Bueno,
ese es el mejor premio, ese es el mejor premio que tengo.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo.
De todos los récords, todo lo que pueda tener, diploma, eso es lo que más valoro, lo que más me gusta. Cuando me dicen, yo practico porque te miraba vos o porque miraba las películas, ustedes me inspiraban, lo mejor que hay.
Qué lindo, qué
Gracias.
lindo. ¿Y cómo te llevas con el reconocimiento de la gente? ¿Te gusta ir a los eventos tipo Comic Con o eventos de cómics?
Me han invitado, sí, voy, si tengo tiempo voy, yo voy a todos lados, viste, hablo con la gente, así como con ustedes, no tengo vueltas, viste, no, al contrario, reconozco que la mayoría si me invita es porque me veían de chico en las películas, o porque me siguen en las exhibiciones o en los récords, o lo que esté haciendo, ¿no? Ahora estoy haciendo radio yo también. Y entonces sí, trato de ir, lo que pasa es que a veces no me dan los tiempos. Mira, hoy hice un reportaje
Claro.
al mediodía. Ahora estoy con ustedes. El domingo tengo uno a la tarde. O sea, a veces no hago, viste, digo, a veces tengo que decir que no porque no, pero si no, si puede fuera por mí, voy a todos lados.
Sí.
Claro, pues encima lo más loco de todo, ¿no? Es que siendo villano, la gente te
Sí.
ama. La gente te
Sí.
ama.
Sí. Vos sabés que el primero que me lo dijo fue Carlos Galetine, que era el director de las películas, el director de los Exterminator.
Sí.
El día del estreno, que antes se estrenaban, viste, bien, como en Hollywood, íbamos al cine, el día del estreno iban todos los actores, los invitados. El día del estreno, cuando termina la película, que sale toda la gente, y bueno, y ahí, en esa época no existía esto, no estaba la foto, sino el autógrafo.
Claro,
¿Viste? Porque hay gente que se piensa que esto existió siempre, no, en esa época era el autógrafo. El que tenía el que te sacaba foto era porque tenía una máquina de sacar fotos, porque era un fotógrafo. Entonces salimos y estaba Emilio, Guillermo, Echavarría, yo, ¿no? Todos firmando autógrafos. Y viene el director de la película y me dice, vení, vení, me agarra del brazo, me dice, mira esto. Entonces le digo, ¿qué? Me dice, mira, y entonces yo miro y estaban todos con gente firmando autógrafos. Y yo tenía el triple de gente. Y
Oh,
me dice,
okay.
esto
Mira.
yo no, me dice, esto yo no lo vi nunca, me dice. Vos sos el villano. Me dice, tenés tres veces más gente que todos los demás actores. Y de ahí en más me empecé a dar cuenta, viste, que la gente, o sea, me decía, tenía pesadillas con vos y todo, pero no es del lado, viste, al contrario. O
Sí,
sea, me llevo bien, bárbaro, viste, me gusta también hacer el papel del villano.
qué
Me
lindo.
gusta, me gusta.
Qué lindo. ¿Y por qué después de bueno, haber estado en Exterminator 1 y 2 y Brigada Cola, ¿no? Después, ¿por qué no seguiste en el cine?
Porque cuando me llegó el momento de hacer la 3, ya no estaba Emilio Dici tampoco. Porque
Ajá.
queríamos hacer una. Ya había diferencias, ya había problemas con el equipo. Muchos queríamos hacer una película seria.
Sí.
Y ellos querían seguir con esa temática. ¿Viste? Entonces yo ya estaba renegando de que ya no quería hacer dos comedias. Yo quería que se hiciera una película de artes marciales seria. Entonces lo hablamos con Mentasti y Mentasti no nos dio bolilla. Me dijo, no, la fórmula es esta, ustedes mostrando el lomo y tirando patadas, la chica mostrando sus atributos
Sí,
y vamos con eso las vacaciones de invierno. Entonces yo ya llamé, como que me desencanté, viste, un poco del cine. Después resulta que Emilio Dici no iba a estar, más todavía, yo me había hecho amigo de Emilio, más todavía. Entonces cuando me fui a sentar, tampoco arreglé el tema guita.
sí.
Me estaban, viste, tirando abajo. Y entonces me levanté y le dije, cuando me mostraron el contrato, me pusieron el contrato ahí, me dijeron, tomá, firmá. Le dije, no, no voy a firmar. Y se armó un revuelo. ¿Cómo que no vas a firmar? No, no voy a firmar. ¿Por qué? No tengo ganas de estar en la película. No me puedes hacer esto porque en la tercera película el dragón sigue vivo porque se escapó de la cárcel y que y está toda la película armada. Y yo lo miré, viste, le dije, no voy a estar. Mira, yo te voy a ser sincero. En ese momento, yo era director de un gimnasio. Trabajaba nada más que de 2 de la tarde a 8 de la noche. ¿Sí? De lunes a viernes. Imagínate, director del gimnasio, estaba así. Claro. Entrenaba cuando quería, hacía lo que quería. Y para hacer la película que tenía que estar 8 horas, todos los días, y yo ganaba más como director de gimnasio que haciendo la película.
Claro.
Más el desencantamiento que te dije recién, les dije que no. Por eso no estoy en la universidad.
Vos me decís que tenías el triple de gente que Francella y Dizzy, ¿no?
Sí, yo miré así y en la sala del cine, yo estaba rodeado de pibes y de adolescentes, ¿viste? Y en otro rincón tenía Francella y Emilio, tenían un montón de gente y los demás, pero yo tenía el doble de gente, casi el triple. Por eso el director me dijo, yo esto no lo vi nunca, me dice, vos sos el villano, me dice.
Y a pesar de eso, te estaban tirando más abajo la guita para la tercera película.
Sí, ya empezaron, viste, ya, fíjate que en la tercera, ya le daba, en la segunda y en la tercera ya le empezaba a dar más bola al personaje de McClane.
Ajá. Sí.
¿Viste? De Randall, sí. ¿No? Y entonces yo se juntó todo, fue como un combo, ¿viste? No está Emilio, el problema de la guita, el problema del personaje, yo que quería hacer una película seria, se juntó todo y dije, más sí, chao, ¿viste? La tercera película, si la hago porque yo quiero, dije. Y me fui.
Claro. ¿Vos sentís que la industria de las películas argentinas, no el público, no te trató como merecías?
No, a mí esto. Sí, no, yo creo que me dieron la oportunidad de ser conocido por las películas, me conocen en un montón de países, porque me escriben de muchos países, sigo siendo el dragón para todos lados. A veces me escriben de lugares que digo, ¿quién me está escribiendo? No sé, de Irán. ¡Hola, dragón! ¡Te estoy saludando desde Irán!
¡Eso! ¡Qué lindo!
¿Viste? Y no, por ese lado no. Yo, ¿sabes lo que pasa? Yo ahora tengo otra mentalidad. En ese momento yo tenía 30 años, me quería comer el mundo y dije, sí, no tengo ganas de filmar. Yo, ¿sabes lo que pasa? Mira, te lo voy a hacer simple. No hago lo que no quiero hacer, lo que no me gusta.
Bien.
Todo lo que viste, todo lo que ves que hice en la televisión, en el cine, en los récords, es porque tengo ganas de hacerlo. Cuando no tengo ganas de hacer algo, estoy re jodido. Empiezo a dar vuelta, a dar vuelta. Y eso me pasó con la tercera película. Pero el cine a mí me abrió las puertas por un montón de cosas. O sea, hoy soy el dragón, estoy con ustedes porque hice cine. O sea que no, soy un agradecido de eso, ¿viste? Es más, hoy me arrepiento de no haber hecho más películas. Ver el efecto que hizo, no por mí. Por el efecto, por ver, ¿ves? Por ustedes. ¿Ves? Como ustedes hay un montón. Viste que ven las películas, entonces yo digo, pucha, por esa gente tenía que haber hecho más películas yo.
Claro, y no
sí, surgió la idea,
claro, de que se vuelva ahora con un proyecto o algo, ¿nadie te contactó?
Yo vuelvo ahora al sí, te voy a decir, yo no puedo decir mucho porque acabo de firmar un contrato de confidencialidad y no puedo contar mucho. Ajá. Pero vuelvo ahora el año que viene, tengo que ir en enero a firmar, vuelvo a la televisión con una tira para la televisión.
Uy, qué primicia que me tirás.
Ay, la puta que lo parió.
Qué primicia que me tirás, por favor.
Tengo que ir en enero y en febrero a filmar una serie. Y te digo que hago de karateka, o sea, no soy el dragón, pero tampoco soy bueno en la serie. No soy el villano, pero tampoco soy bueno. Así que vuelvo a la tele.
El dragón en esencia sería, así el nombre, pero es el dragón, el villano, karateka.
Claro.
Sí.
Dámelo.
Sí, hago mi papel, hago mi papel.
Qué lindo.
Qué lindo. ¿Cuándo va a estar eso? ¿Sabemos cuándo va a estar eso?
Mirá, yo tengo que ir en enero y en febrero a filmar. Pero viste cómo es, qué sé yo, por ahí lo que tardan en editar después. Y tengo que volver porque también, yo antes de la pandemia, antes de que agarrara la pandemia, yo estaba, apareció un director que se llama Marcelo Charras, que hace muy buenos documentales y filmaciones, y me pidió hacer una película de la vida del dragón. O sea, no mi vida como civil, digámosle así, sino como personaje y como maestro de artes marciales.
Sí, qué bueno, claro.
Y estábamos filmando, estuvimos un mes filmando. Cuando faltaban tres tomas para terminar la película, nos agarró fin de año. Bueno, vamos a parar por la fiesta, paremos los días de vacaciones. Bueno, me vine acá a Córdoba, yo estoy en Córdoba ahora. Me vine acá a Córdoba a pasar las vacaciones con mi hija. Cuando volví y dijimos, bueno, seguimos la filmación, agarró la pandemia.
¡Uy, la puta madre!
¡Qué lo parió!
Y ahí quedó colgada. Ahí, la película se llama Dragón, para que te des una idea.
Sí, qué lindo.
Y bueno, ahora
aprovecho. ¿Qué mal me estás haciendo, Dragón?
Viste, entonces ahora aprovecho, ya hablé con el director, y aprovecho y bueno, vamos a matar dos pájaros en un tiro. Voy a ir enero y febrero a filmar esta serie y voy a terminar la película.
¿Viste? Uy, qué
así que me van a tener que aguantar por todos lados, por el cine, por la tele.
O quizás nos vayas a tener que aguantar vos a nosotros.
Bueno, sí.
Que creo que es peor.
Una nueva generación de chicos que crezcan y que quieran mirar las cosas. Oh,
¡qué lindo!
¡Qué belleza!
Qué lindo. Yo te quería preguntar, si bien te han hecho muchas preguntas de las películas, obviamente vamos a caer en algunas que ya has contado varias anécdotas, pero hay una escena emblemática de Francella diciendo yo soy muy cagón.
Sí, y es verdad.
¿Qué? ¿Qué pasaba en el set cuando Francella tiraba una genialidad de ese estilo?
No, es muy difícil. Era muy difícil trabajar con los dos sin tener que morderte la lengua para no reírte, porque es una lástima que no hayan seguido haciendo, que no estuvieran en la 3 y en la 4 juntos, porque tienen ese feeling, ¿viste?
Sí.
Que la mayoría de las escenas eran inventadas por ellos. O sea, vos tenés el libreto y decía, bueno, acá está el dragón, van a enfrentar al dragón Emilio y Francella. Y bueno, ¿y qué decimos? Y decimos esto, y decimos aquello. Entonces, claro, de repente en la escena te salían con una que no estaba en el libreto. Entonces vos te quedabas, ¿viste? Era difícil no cagarte de risa, ¿viste? Porque te salían improvisaban entre ellos, y el director al toque, ¿viste? Canchero también, Carlos Galetini, decía, listo, queda. Y quedaba ahí la escena. Muy pocas veces se repitieron escenas. Casi qué todo lindo. Lo que mirás es la primera escena, ¿viste? Porque son
juntos
eran los genios.
Claro, bueno, casi siempre es la primera escena, salvo acá sí, yendo a un clásico tuyo, la escena tuya peleando con un cocodrilo abajo del agua. Yo le quiero ubicar a la gente en tiempo y espacio, estamos hablando de un día de mucho frío, unos 4 o 5 grados, en el Tigre.
3
si no
grados.
Me equivoco,
3 grados.
3 grados.
Afuera, 3 grados afuera. Adentro el agua, 40 bajo cero, no sé.
Claro.
Y el dragón la titula como la escena de casi me muero en Exterminator. ¿Nos contás más o menos cómo fue todo?
Me sacaron con hipotermia. Pero así, literalmente. No es joda, ¿eh? Vos sabés que estaban dos alumnos míos que habían ido a la filmación, que eran extras, y dos alumnas también que eran extras, los cuatro, masajeándome. Yo en calzones, en el micro que era vestuario, cuando me sacaron del río, porque me sacaron, porque yo salí así, que no sabía ni para dónde iba, porque, viste, te deja de bombear sangre al cerebro y vos te quedás sin agua acá en el tanque, chao. Y me metieron en el micro, me masajeaban entre los cuatro, las piernas, los brazos, la cabeza, y yo estaba, ta, 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 ¿viste la mandíbula? Como los dibujitos. Y me hablaban, y yo... que quería contestarle, pero la mandíbula y no les podía decir nada. Y venía uno con un café, me decía, ¿querés tomar café? Yo le decía, ¿con qué miércoles querés que tome café? Si no podía abrir la boca. ¿Viste? Tomá café calentito, me decía. Tomá café calentito. ¿Qué voy a tomar café? Tíramelo en la cabeza, le decía yo. A ver si...
Claro.
No,
si arrancabas.
Nada, de terror. No me lo voy a olvidar en mi vida, de terror.
O sea, la escena
era
vos abajo del agua tenías que pelear con el cocodrilo y la sangre flotaba y vos salías emergiendo,
claro,
como decía Rama recién.
Claro. Me decían, hundite. Había dos tipos que estaban con traje de neopren, piola los tipos, con traje de neopren.
Obvio.
Estaban así en el agua. Venían con el líquido, yo tenía que estar abajo del agua así. Tiraban el líquido, gritaban acción y me tenía que levantar. No escuchaba cuando decía nación. Yo estaba bajo el agua.
Claro,
lo tenía a 10 metros. La cámara y el director a 10 metros en la orilla. Yo metido 10 metros en el río, hasta acá, me hundía. ¿Cuándo iba a escuchar que decía nación? Ese fue el primer problema. El segundo fue que cuando querían que yo saliera así, con la melena, salpicaba la cámara.
Claro.
Te digo, fue la, esa toma la habremos hecho, no sé, si fueron 10, 20 veces, yo perdí la cuenta. En un momento perdí la cuenta porque ya no sabía ni quién era yo, ¿viste? Salía y hacía guau.
Claro.
Si, mirá la escena y fíjate que me desinflo. Si mirás la escena vas a ver que salgo, ¿viste? Y me voy desarmando, ¿viste? Porque ya no sabía ni dónde el cuerno estaba.
Qué lindo, qué Dios mío.
Qué tremendo. Digo, bueno, en esa escena saltó todo el cine. El día que estábamos en el estreno, estaba sentado así y llegó esa escena, saltó todo el cine. O sea, es emblemática, bueno, como dijiste vos.
Sí, gran escena. Bueno, peleaste con un cocodrilo, con Dizzy, con Franchella, pero contanos cómo fue pelear con Cato.
Cato es el hombre orquesta en la película.
Sí, sí. Todos los extras son Cato.
Todo lo que vos ves que cae del cielo, o de una rama, o de una terraza, o que lo revolean, eso es Cato. Eso es Cato. Es de goma. Así va, rebota. Fíjate que cuando cae hace pim, pum, pam, rebota en el suelo.
Es un fenómeno.
Que hace poco hablamos con Cato y nos contaba anécdotas también, pero todas las piruetas hacía él, ¿no? Había que saltar, había que dar vuelta, todo.
De repente le ponían un bigotito como vos, de repente le ponían una peluca, de repente se la sacaban, de repente le ponían una máscara, siempre es Cato.
Qué lindo.
Parecía Drupi, ¿viste? Cuando viste el dibujito Drupi que está en todos lados, así era Cato.
Claro.
Pero bueno, él se dedica a eso, ¿viste? Menos claro, mal que estaba Cato. Mal que estaba ahí para hacerlo. No, y peleando, Cato la tiene reclara porque toda la vida hizo lucha, ¿viste? Nos juntábamos cinco minutos antes y decíamos, bueno, yo hago esto, vos haces aquello, vos haces lo otro, y pum, salía la pelea.
Qué lindo, qué lindo. ¿Y había mucho improvisado en las escenas de pelea o estaba todo coordinado?
A veces no teníamos tiempo y las armábamos ahí mientras hacían otra toma, porque se trabajaba con dos cámaras, a veces con tres. Entonces, por ejemplo, estaban grabando, filmando a Emilio Dizzy y a Franchella en una escena y nosotros estábamos aparte preparando la pelea que venía después en una toma de esas. Ajá. A veces pasaba eso y a veces no. A veces nos decían, bueno, preparen para mañana la pelea esta y la preparábamos, viste, el día anterior. Nunca con mucho más tiempo, viste. Tampoco son peleas tan complicadas, viste. Si la mirás, no son tan complicadas.
Claro.
Y escúchame, y estaban Echavarría, vos y Cato, o sea, tres monstruos. Sí. ¿Era fácil ponerse de acuerdo para armar una buena coreografía?
Sí, sabés que sí, nunca tuvimos problemas. Es más, muchas veces entre Cato y Héctor, por ejemplo, yo tenía que hacer una pelea, por ejemplo, con Héctor, ponele, ¿no? Y entonces yo estaba haciendo otra escena, pasaba lo mismo de recién, yo estaba haciendo otra escena y entre Cato y Héctor armaban la pelea y yo llegaba cuando me tocaba, y entonces por ahí Cato y me decían con Héctor, mirá, armamos esto, ¿qué te parece? Y a mí me parecía bien la hacía, y si no, por ahí le decía, no, pero esperá, acá te tiro otra patada, no, sí, nunca tuvimos problema con eso.
Bueno, siempre buenísimo.
Fue rápido, ¿viste? Nos habíamos puesto de acuerdo en que era una oportunidad que nos daban, ¿viste? Porque eran las primeras películas estas de artes marciales, entonces nos habíamos puesto de acuerdo y dijimos, bueno, lo que no nos dejaron mostrar mucho, eso es verdad también. Eso fue una de las cosas que a mí también dije, no, esto, ¿viste? No nos dejaban explayarnos mucho en lo que nosotros queríamos. ¿Viste? Había que hacer piruetita, no, tantos golpes, no, menos golpes. Entonces, ¿viste? Como que... Pero bueno, sí, las armábamos nosotros.
Claro, ¿y voló alguna vez algún golpe? Acá preguntaba Ezequiel. Que sin querer golpeaste alguno.
Nosotros no, porque yo por lo general todas las escenas que tengo de combate las tengo cuando peleo con ninjas, que estoy entrenando y estoy con los ninjas y mirás en Exterminator 1, son alumnos míos, alumnos que son todos cinturones negros que los tenía de más de 20 años, entonces ya te conocés, viste, los mirás y ya sabés lo que van a hacer, y más si la pelea está armada. Y cuando me tocaba con Hugo, como Hugo también es profesional, no, y con Héctor tampoco. Una sola vez yo lo golpeé a Héctor sin querer, en un capítulo de Brigada Cola, porque estábamos peleando arriba una pila de cantos rodados. O sea, estábamos peleando y al lado había una pila de cantos rodados. Y Héctor pisó los cantos rodados y se acercó más de lo que se tenía que acercar en la toma.
Ah,
y yo le puse un golpe en la boca y le rompí una funda de un diente.
Oh.
Pero fue un error, ¿viste? Él mismo me dijo, fue error mío, porque al pisar el canto rodado, ponele, en vez de llegar hasta acá, llegó hasta acá. Y yo ya había tirado el golpe. Yo ya había tirado el golpe con la medida y se la puse, ¿viste? No muy fuerte, pero bueno, se la puse, ¿viste?
Igual te lo dijo como pudo porque le habías roto la boca.
Sí, le rompí, sí, tuvimos que parar, si le había roto, se ve que tiene funda en un par de dientes y le había roto una funda, me quería matar yo, ¿viste? Porque sabe lo que sale eso.
Sí, no, olvídate. Acá Vic pregunta, ¿cómo fue filmar en una cárcel? Sabemos que Exterminator 2 la filmaron en Caseros. Jodido. Por lo que vi, estaban los presos posta también.
Estaban los presos posta, filmamos en las dos cárceles, en la vieja, la que quedó ahora, porque la otra la demolieron. En la vieja estaban los presos que no eran peligrosos, los chorros, los chorrinchos, los chorritos. Y en la otra estaban los asesinos, en la otra, los jodidos. Mira. Filmamos en las dos. Cuando filmamos en la parte vieja, que están los chicos, que es la que quedó ahí, que no sé si algún día harán un museo, esa estuvo buena porque los pibes, viste, nos conocían a todos de la tele y nos saludaban. A mí me saludaban todos, hola Néstor, porque me veían en el programa de Gerardo Sofovich. Sí. A Emilio también lo conocía, a Franchella también. El problema fue un par de tomas que tuvimos que hacer en el edificio que demolieron, que ahí estaban los jodidos. Ahí sí entramos con él, viste, con él, así. Y nos decían, viste, no miren para los costados, que están los calabozos y son jodidos. Y viste, nos gritaban boludeces, viste, cosas. Bueno. Es jodido entrar a la cárcel, filmar adentro de la cárcel cuando sentí que se van cerrando las puertas de hierro, las rejas. Hay pasillos que tienen, ponele, cada 7 o 8 metros tenían rejas, ¿no? Y vos vas pasando y las van cerrando, ¿viste? Sí, y vos decís, acá no salgo más, y acá no salgo más.
Y después se me agarró claustrofobia.
Y un día estábamos ahí tomando un cafecito y a uno se le ocurrió decir, che, si pasa un motín acá, si hay un motín, y ya está, ya está. Entrábamos todos los días con el culo en la mano, perdonando la expresión, pensando que iba a haber un motín y que quedábamos ahí encerrados.
Claro, y eso que vos seas el dragón, ¿no? O sea, imagínate nosotros si íbamos ahí.
Yo era el delincuente, yo era un delincuente. A mí si pasaba algo decía, muchachos, yo soy de la banda.
Claro. Los jodidos eran
nosotros. Nosotros iban a estar jodidos, ¿viste?
Claro. Escúchame, Dragón, ¿tenés contacto con alguien de las películas todavía? ¿Así con una relación de amistad o algo?
Con el único que tenía, que siempre tuve contacto, fue con Emilio. Y bueno, ahora Emilio está contándole, haciéndole chiste a San Pedro. Me imagino que allá en el cielo se deben estar todos cagando de risa porque Emilio era así, estabas con él y te cagabas de risa. Pero con los demás no, porque viste, cada uno siguió su vida. Héctor se fue a Estados Unidos, Cato siguió con su vida, es doble, qué sé yo, todo lo que hace. Sí. Yo me dediqué a dar clases, viste, seguí con lo mío, porque yo paralelamente nunca dejé de dar clases. Así que no, la verdad que no.
Claro, y McLean, nutricionista, el único que no sigue en el rubro, ¿no?
Sí, con el que tuve contacto fue con Carlos Galetini y con el maestro Akira Q, ahora que estoy haciendo memoria, pero una vez sola, que fue cuando yo hice el golpe del dragón en el Luna Park, ellos me vinieron a ver. Vinieron, fue una sorpresa linda, porque cuando viene toda la gente a saludarme, que yo ya había hecho el récord, cuando viene toda la gente a saludarme, aparece Galetini, el director, y el actor que hacía de Maestro Akira Q, a saludarme, y me emocioné porque, viste, lo que menos pensé que ellos iban a estar entre el público. Mirando,
mira qué
mirando.
Loco.
Sí, estuvo bueno.
Qué loco. Pues nosotros hace un tiempo estamos con muchas ganas de contactar a McLean. Hasta hemos escrito a la clínica donde trabaja.
¿No les da bola? Sí, los dos por separado hemos escrito.
¿No les da bola?
No, nada. No. No, así que bueno, no. Si lo llegas a cruzar, decirle que lo queremos buscar.
Yo creo que hay gente que... ¿Sabés que hay gente que... Viste que siempre hay gente que reniega de lo que hizo, qué sé yo, a lo mejor el tipo como se dedicó a eso no quiso saber más nada, a lo mejor. No sé, pienso yo, ¿no? No sé.
No, seguro.
Bueno, pero le podemos decir que vamos a hablar de nutrición. Yo gordo estoy, así que... Claro, lo podemos engatusar.
Pero si es una dieta, decile.
Claro. Bueno, escúchame, yendo a tu etapa de romper, ¿no? Entrenás con una piedra, con una roca enorme, te he visto. ¿Rompiste alguna de tanto darle?
No.
Decís, no, pero estás rompiendo
Son rocas, no, ¿qué? Pero son rocas, viste las rocas, mirá, a mí me habían llevado, yo durante años entrené con una roca que me habían traído de acá de Córdoba, de esas que hay en los ríos de acá de Córdoba, que son así, una roca, viste, la que tengo en mi casa pesa como 40 kilos, sí, 38, 40 kilos, y yo entrenaba con esa. Ahora me vine acá a Córdoba, acá en Córdoba no dejo piedra tranquilo, imagínate, porque yo salgo a caminar por acá. Yo vivo acá en Villa La Rosa, yo no estoy en la ciudad de Córdoba, yo estoy a dos horas de la ciudad de Córdoba, del otro lado de las sierras. Acá es todo campo, campo, sierra, bosque, campo, y yo voy a los ríos, acá a 5 cuadras tengo un río, está lleno de piedra. Me ven llegar la piedra y tiemblan, dice, viene el dragón, caramba. Porque me la paso, viste, uy, qué linda esta piedrita, pum, 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 uy, mira aquella, pum, pum. No, pero romperla no, sabés lo que son estas piedras, no, ni loco. Ojalá tuviera el poder para eso.
¿Cuántos golpes le das por día a las piedras?
Con cada brazo 100 golpes, de lunes a lunes. Tengo una que yo acá en casa, o sea, más allá de que cuando voy al río por ahí me pongo a boludear con alguna piedrita, tengo una en casa, tengo arriba un tronco, y a esa... Sí. Le doy todos los días 100 golpes con cada brazo.
¡Qué tremendo!
¡Qué locura!
Porque es la única manera de poder seguir manteniendo los récords. Porque a mí a lo mejor, así como ustedes me dijeron, de hacer un reportaje, de repente cae alguien y me dice, ¿podés venir? No sé. Ahora no, porque no se puede, porque estamos en pandemia y no se puede hacer nada. Pero, por ejemplo, en el 2012 cayó la gente de History Channel y me dijo, ¿podés romper el récord del Luna Park? Y yo, como entreno todos los días, le dije, sí, cuando ustedes quieran. Y a la semana estaba rompiendo el récord del Luna Park.
Sí, bueno, acabas de juntar dos cosas de que yo te quería preguntar. History Channel y decís, ojalá tenga la fuerza para romper una piedra. Cuando quisieron medirte la fuerza, no pegaste con toda tu fuerza porque, bueno, explicaste. Era un metal de toda la bola. Y te rompiste, te lesionaste.
Sí, me lesioné. Me hice un nudo. Se me hizo un nudo en el trapecio que lo tuve casi un año.
Mierda. Y escúchame, ¿te pudiste sacar el gusto y encontrar en dónde medir cuánto, con cuánta fuerza pegás?
Mirá, el tipo, el hombre que, no me acuerdo el nombre, Sesbi era el lugar. El lugar se llamaba Sesbi, que es donde prueban los autos, las cosas de los autos y todo. El hombre me dijo que si yo hubiera bajado, porque yo le dije, si esto tuviera un acolchado o algo, yo le puedo bajar todo el golpe, le digo, porque así no puedo, era un pedazo de cemento, era un concreto y un pedazo de acero. Sí. Entonces le digo, si yo le pego con toda la fuerza, sí o sí se me va a partir el brazo, le digo, porque es ilógico lo que quieren a donde quieren que pegue. Me dice, bueno, pegale con lo más que pueda. Y marcó 840 kilos, pero yo estaba seguro, yo en el auto cuando iba para el lugar ese, que iba con mi novia al lado, íbamos charlando, y el productor me dice, ¿sabés con cuánto pegás? Y le digo, mirá, yo creo que pego, si bajo bien el brazo con todo, una tonelada le bajo. Le dije. Pero claro, cuando llegué me encontré con eso, y dije, bueno, le pegué lo más que... Traté de bajar la potencia y la velocidad porque dije, acá me rompo, sabía que me rompía. Pero tampoco quería que marcara poco, ¿viste? Yo digo, ¿qué le pego y qué marca? Va a marcar 100 kilos, 200 kilos. Entonces le pegué. Si mirás la filmación se ve que le pego y el brazo me tiembla.
Sí, el brazo se mueve para todos lados.
Marcó 840 kilos, pero el tipo después me dijo, si lo hubieras pegado con todo hubiera marcado seguramente una tonelada, me dijo. O sea que más o menos, calculo eso, ¿viste?
Sí, ay, qué pena no tener ese número, ¿no? El berretín de decir, mirá cómo tengo una tonelada y con este certificado.
Sí, yo sabés que cuando a veces lo repiten y miro el programa y veo el golpe, primero me acuerdo del problema que tuve.
Sí.
Tuve un año. 11 meses con cada vez que según lo que hacía, hacía crack y quedaba ahí, ¿viste?
Claro.
Pero bueno. Algún día habrá una maquinita que le pueda pegar y que marque, qué sé yo.
¿Viste? No, bien, no sé. Bien. Bueno, nosotros te comento, lo que hacemos todas las semanas es analizar cine bizarro, cine de culto, el cine que no es comercial, obviamente Exterminator es por excelencia a nivel nacional el cine de culto. ¿Y a vos te gusta ver ese tipo de cine?
Sí, yo me la paso mirando, por ejemplo, Volver. Me la paso mirando Volver, me la paso mirando el TCM, ¿viste? El canal que da
Sí,
las películas viejas
clásico.
norteamericanas. Yo prendo la tele, yo voy directamente a las películas. Soy muy de cine, de antes. Y entonces eso lo mamé en mi casa porque mis viejos eran fanáticos del cine de oro argentino, de la época en blanco y negro, el
Mira.
cine argentino. Y mi
Sí.
papá era fanático de las películas de cowboy y de guerra. Entonces imagínate, tengo un corso en la
Claro.
cabeza de película terrible. Y sigo haciendo eso, sigo mirando películas, por ejemplo, no sé, a ver, por ejemplo, pongo el TCM, están dando Lores de Arabia, la vi 48 veces con Anthony Quinn, Peter O'Toole, Omar Sharif, y la sigo mirando, ¿entendés? O por ahí
Claro.
pongo el Volver y están dando una de Mirtha Legrand y Enrique Muiño, y los actores de antes, y la sigo mirando porque me hacen recordar a mi época de pendejo que lo miraba con mis viejos, ¿no? Entonces soy
Claro.
muy de mirar, sí, muy, muy de mirar películas, sí,
Claro,
mucho.
pero bueno, nosotros a veces vamos un poco más al barro y a veces la
Bastante
mayoría
más.
aparecen zombies, vampiros, hombres lobo y demás.
Ah,
Pero tenemos una
me
gran
encanta.
pregunta que le hacemos a todos los entrevistados, porque yo soy, digamos, del team de los zombies y Ramiro es del team de los vampiros. ¿Vos dónde te ubicarías en esta grieta?
Me gustaría ser Drácula.
¡Vamos! ¡Wow! Me llevé al dragón conmigo, papá.
Y estoy esperando la época de los vampiros para salir con mis dos katanas. Te voy a dejar contento a vos también. Estoy esperando la época de los vampiros para salir con mis dos katanas y hacer desastre.
Qué lindo todo. Uy, un vampiro con katanas. Dame
O
ya.
sea que me prende las
Quiero.
dos. Si me das a
Es que
elegir,
quiero
me
tu
gustaría ser
película.
vampiro. Si me das a elegir, me gustaría ser vampiro.
Sí.
Para
No, ya
estar
está. Quiero la
siempre
película
rompiendo.
de dragón. Vampiro matando con katanas a los
¿Imaginás?
zombies. Listo.
Imagínate. Y si pasa algún día, porque viste que la realidad supera la ficción. Si algún día aparecen los zombies, ahí voy a estar con esta ropa de dragón y con mis dos katanas cortando cabeza. Imagínate.
Qué hermoso.
Claro. Pero bueno, yo quería ir a un poco una leyenda urbana, un tema medio tabú, pero es una pregunta que queríamos hacer. Igual va más yo que Rama. Voy a ubicar más o menos a la gente de que se rumoreaba que había una pica entre vos con Echeverría, ¿no? Que vos después te encargaste con el tiempo de aclarar que trabajaron juntos, que está todo bien, que no sé qué, pero el origen de este quilombo fue una pelea, supuesta pelea de exhibición que te dicen a vos y que después
Exacto.
te enterás al momento de llegar a Mar del Plata que es por el título. Esa
Sí.
pelea se liberó en YouTube hace 5 o 6 años y vimos
Sí.
realmente lo que pasó. Ahora, ¿qué pasa desde el momento que vos llegás a Mar del Plata y te enterás que no es exhibición y que es por el título?
Primero la pelea se liberó porque yo me cansé de que hablaran cualquier huevada de la pelea.
Claro. Bien.
Porque la pelea no salía porque yo no dejaba que saliera. Porque el dueño de la pelea, el dueño de la película, el dueño de la
Sí.
película, realmente era Héctor. Él pagó para que se hiciera esa afirmación.
Claro.
Pero como no le gustó el resultado, nunca salió al público.
Claro.
Y la empresa que la filmó, el director que la filmó, yo terminé haciéndome amigo del tipo, era de Mar del Plata, se llama Julio Archet. Me terminé
Sí.
haciendo amigo de él. Y entonces él me dijo, el día que vos quieras mostrar esta pelea, se va a mostrar. Y yo, yo soy un tipo que
Claro.
evita los problemas. Dije, no,
Sí.
guardala, guardala. Hasta que un día me pudrí de que Héctor hablara cualquier huevada y lo llamé por teléfono y le dije, escúchame, tenés la pelea, sí, hacela pública. La pelea está
Claro,
en internet
bien.
gracias a... Porque yo le dije, ponela. Pero el tema es como decís vos, sí. A mí me contrata para hacer una pelea de exhibición, Héctor. Cuando llego a Mar del Plata, estoy en el micro, lo conté mil veces, estoy en el micro con mi señor y con dos alumnos que llevé de ayudante. Y uno de mis alumnos mira por la ventana ya estábamos en la ciudad, habíamos llegado a la ciudad en el micro, y
Sí.
me dice, vi los afiches de la pelea. Qué bueno, le digo, a ver, y nos miramos por la ventana, y mi señora, que iba del lado de la ventana, en ese momento mi mujer,
Sí.
mira y me dice, ¿vas a pelear por un título mundial? ¿Eh? Le digo yo, ¿qué? Y ahí empezamos a mirar, y cuando bajé del micro, ya me estaban esperando los de la radio, viste, periodistas, y todo era por el título mundial. Entonces me decían, venís a pelear por el título mundial, venís a pelear por el título mundial, y yo no sabía qué cuerno decir.
Claro,
Imagínate, llegué al
claro.
hotel, yo estaba alojado en el Hotel Bisonte, llamamos a, al hotel donde estaba Héctor, viene con sus dos representantes. Me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Le digo, escúchame, los afiches dicen que vamos a pelear por un título mundial. ¿Qué título mundial? Le digo. Me dice, no, no, por el título mío. ¿Qué título? Le digo, si venimos en una pelea de exhibición. Bueno, ahí empezó un quilombo de poderes, porque yo había firmado un contrato que tenía que hacer 6 rounds con él. Y bueno, y ahí yo ya, viste, me quería volver a Buenos Aires. No, yo me voy, yo no vine, porque yo estaba federado en ese momento. Yo era parte
Claro.
de la Federación de Karate y yo venía a hacer una exhibición, no venía a pelear, ¿entendés?
Sí.
Entonces, bueno, como había firmado un contrato, me empezaron como medio a amenazar legalmente. Vos tenés que pelear porque viniste, firmaste contrato, que ibas a ir a la televisión, que ibas a ir a la radio. Imagínate, era temporada, plena
Claro,
temporada.
claro, claro.
Año 88, sí, temporada del 80, enero del 88. Era uno de los shows de la temporada. En el Superdomo de Mar del Plata, 7.000 personas esperando ver al dragón, no al dragón, yo no era el dragón, al rubio que rompía las barras de hielo,
El
en
Enzo
una pelea
Suárez.
de exhibición, en una pelea, realmente exhibición, era con
Claro, sí.
Héctor Echavarría, que era campeón, campeón del mundo, de todos lados.
Claro.
Ah, de todos lados, como dice Héctor. Y de golpe y porrazo, viste. Me encuentro con eso y bueno, salimos a hacer la pelea. En los 3 primeros rounds me lucía yo y en los otros 3 rounds se lucía él, pero una pelea de exhibición. Terminamos a los roscazos, no nos mordimos la oreja como Tyson porque no pudimos, ¿viste? Pero si no, nos mordíamos la oreja en ese momento.
Claro, nosotros
Esa es la
vimos ese.
verdadera historia, la he contado 1.000 veces. Y
Sí.
como siempre se contaron cosas distintas, entonces un día me cansé después de tantos años.
Claro.
Y dije, lo llamé a Julio, este señor Julio Archer, le dije, che, Julio, poné la pelea en internet y que la gente piense lo que quiera y que digan lo que quieran y chao. A mucha
Claro.
gente no le hizo gracia, ¿viste? A algunos no
Y
le hizo
bueno.
gracia.
Y
Pero
no,
bueno,
y
ahí
escúchame.
está, ¿viste? Ahí está, ¿viste?
Arrancó como pelea de exhibición y alguno tiró el primer
No,
roscazo o ya
no,
arrancaron
no, no,
directamente a matar.
porque en el primer round, los 3 primeros rounds. Yo no sé si alguna vez hiciste o vieron una pelea de exhibición. Es donde, pelea de exhibición, vos te lucís. No hay un
Claro.
ganador. Te lucís. Vos imaginate, mirá, ponete en esta mente. Verano, Mar del Plata, show, espectáculos, ¿sí? Era parte de un espectáculo. Mirá, creo que el fin de semana anterior había estado Zona Estéreo, me parece que en el Superdomo. Y después estábamos nosotros. Era parte de un show de 2 horas que hacía Héctor, porque Héctor presentaba un video que mostraba que hacía artes marciales, gimnasia, había un show de gimnasia, y el cierre era presentarme a mí, que era la figurita número uno de las artes marciales en ese momento, porque no porque era el mejor yo, porque estaba en la televisión con Gerardo Sofovich. Yo
Claro.
estaba en la noche del sábado y en la noche del domingo. Vos decías artes marciales y decías Néstor Barcé, pero no porque era el mejor, porque acá había un montón de campeones, era porque yo estaba en la tele.
Claro, el que había
Entonces,
llegado fuiste vos.
claro, entonces era presentarme a mí que estaba en la tele, la gente me iba a ver, con él que venía de Estados Unidos y que era campeón de allá y todo, y venía a pelear. Y ahí nos lucíamos y cada uno veía a sus ídolos, los que me seguían a mí por la tele y los que, bueno, lo conocían a él, ¿no? Pero
Sí.
bueno. En los 3 primeros rounds era, me lucía un poquito más yo y los otros, el primer round me empezó a pegar trompada a lo loco. Y si me van a mirar, fíjate, en el primer round yo me quedo
Sí,
mirando
sí,
como
sí.
diciendo, pará, 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 dame el libreto que está equivocado este muchacho.
Claro.
En
Este
el
era el mío,
segundo
no era el
round,
tuyo.
mirá cómo será que yo voy al rincón y los segundos míos, los chicos que me asistían a mí, me dicen, ¿cambiaron los planes? Digo, no. Me dice, ¿y por qué no le pega? Le digo, no, espera, le digo, porque por ahí Héctor, te lo juro, esto te lo juro. Yo le digo a los chicos, le digo, mirá, a lo mejor Héctor se entusiasmó con la gente, hay 7.000 personas, le digo, se entusiasmó y se le fue un poquito la mano. Ahora en el segundo round, salí el segundo round, me cagó a trompada otra vez. Voy al rincón y me dice uno de los pibes, y ahora lo voy a cagar a trompada yo, le dije, ¿qué querés que te diga?
Claro.
Y salí y ahí nos empezamos a trenzar, ahí empieza el quilombo, fíjate. A partir del segundo round, del final del segundo round, empieza una maraña de trompada, patada, es un despelote.
Sí, hace
Pero bueno,
poquito
viste, ya está.
vimos con Rama en un resumen que habían hecho en YouTube. Yo el otro día vi completa la pelea. Y lo primero que le digo a Rama es, esos guantes no son para este deporte. No. Eso es más para una
Era
exhibición, para un light
exhibición.
contact. Claro,
Light contact.
claro.
Si no nos íbamos a pegar. No nos íbamos a pegar. Ahí mira, diste la tecla. Si vos mirás los guantes que tenemos son para hacer marcación. No
Claro, son
son
de
para
taekwondo.
pegarnos.
Taekwondo tiene ese son.
Claro, son para marcación, ¿viste? Para decir, bueno, dale, nos tocamos, ¿viste? A ver, nos tocamos un poquito, nos lucíamos,
Claro.
controlando, ¿viste? Pero vos fijate que estamos descontrolados, no estamos con nada
No, sí.
controlado.
Hay un momento que Héctor te tira como una patada descendente, vos medio que la esquivás y se te ven tus ojos como diciendo, ¿qué haces? Y te matás con tres trompadas, pero
Pero
qué
sí,
grosa.
vos mirame a mí, yo me quería, te lo juro que me quería, cuando ya, vos, mirá, si viste la pelea, fíjate cuando nos presentan que entramos al ring, mirame la cara a mí, mirame la cara a mí. Mirame la cara, es cara de me quiero ir a mi casa.
Claro.
Pero no porque no quería pelear, porque yo, viste, en mi cabeza estaba el que yo, con qué cara volví a Buenos Aires a decir que había ido a pelear con un récord mundial cuando yo estoy afederado y ¿entendés? Y era, ¿cómo enfrento esto yo? Yo me fui de Buenos
Claro.
Aires, voy a hacer un show a Mar del Plata, no voy a pelear, ¿viste? Y
Claro.
si me miran la cara, mirame que yo estoy así, mirá. Me quiero ir a mi casa. En mi cabeza era, ¿cuándo se termina esto que me voy a mi casa? Me quería matar. Yo quería que se terminara, me quería ir a mi casa.
Igual también como hablaba con Rama antes de la nota, fue como un partido de fútbol también. En un momento medio que se pica mal, se dan con
Sí,
todo, pero
sí.
después terminan abrazados, se levantan unos a otros. O
Y
sea,
sí,
queda ahí, queda en el
sí.
ring.
Sí, viste, es como todos los combates deportivos. Vos en un momento le querés arrancar la oreja al otro, pero después cuando termina, yo estaba contento, cuando terminó lo abracé y dije, me voy a mi casa, qué suerte.
Claro.
Se fue. No pensaba en otra
Claro.
cosa yo. Me tenía que
Claro,
quedar
sí.
3 días más, mirá, me tenía que quedar 3 días más para hacer notas. Al otro día nos hicieron una nota y cuando terminó esa nota yo los miré y les dije, listo, che, hasta acá llegué yo, me voy a mi casa. Y a la
Claro.
tarde me subí a un micro y me fui. Dije, listo, ya está. Me rajé.
Sí. Mira
Claro.
vos.
Y
Bueno,
encima, perdón, Rama, una cosita más, lo último.
sí.
La pelea
Dale.
termina con Echavarría cantando el himno. No hay nada más bizarro que eso.
¿Pero sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque
No.
durante toda la pelea le gritaron Yankee sucio.
Ah, mirá.
Escuchá
No
los
sabía
audios.
esa.
Vos que la viste, volvélo a poner y escuchar.
Sí.
Le gritan Yankee sucio. Yankee sucio, Yankee sucio. Entonces él, yo lo entiendo, es bizarro. Porque el himno se canta al principio de una pelea, no al final. Pero
Claro.
él al sentir durante todas las 6 rounds, fíjate, escuchala la pelea,
Sí,
que
sí, sí,
le
sí.
gritan Yankee sucio, quiso demostrar que no era Yankee, que era argentino, entonces no tuvo mejor idea que agarrar el micrófono y ponerse a cantar el himno y todos nos quedamos mirando como diciendo, ¿qué estás haciendo, viste? Pero bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo, viste? Son esas
Bueno,
cosas. Algún día
es...
me gustaría, algún día, te juro, algún día me gustaría sentarme con Héctor y cagarme de risa y decirle, ¿vos viste el quilombo que hicimos? Porque realmente podíamos haber hecho algo muy lindo. Imagínate, los dos, yo en ese momento era la figurita de Gerardo Sofovich, él venía de Estados Unidos, que venía de hacer un par de capítulos con División Miami, o sea, no era un Don Palote, ¿entendés? Y podíamos
Claro.
haber hecho algo muy lindo, imagínate, pero no, terminó siendo una carnicería, ¿viste? Porque
Bueno,
yo no estaba entrenado, porque yo no había ido a, no me preparé para hacer una pelea. Yo
claro.
hacía un año que estaba con el ruso rompiendo barra de hielo, ni siquiera practicaba con mis alumnos. Lo único que tenía yo en la cabeza era pegarle a las piedras para poder romper las barras de hielo. Cuando él me dijo,
Claro.
hacemos una pelea de exhibición, dije, sí, dale, vamos con una pelea de exhibición, total. Se
Bueno,
podía haber
capaz
hecho
un
algo
día
más
los
lindo,
podemos
pero bueno.
juntar.
Se podía haber hecho algo más lindo, pero bueno, viste, el destino lo armó así.
Sí. Bueno, algo que yo siempre le pregunto cuando tenemos a alguien, a un artista marcial entre nosotros, Ale lo es y ha dicho que las artes marciales lo ayudaron un montón. Vos también lo dijiste, cuando eras pibe tenías problemas de nervios. Y lo que
Sí.
te ayudó fue el camino de las artes marciales. ¿Vos creés que las artes marciales, valga la redundancia, es un camino para una especie de autoayuda para gente que tenga problemas con bullying, con un montón de otras cosas?
Sí, para todo, cada uno lo canaliza como puede. Yo era muy nervioso de chiquitito, muy, muy nervioso. Y los médicos no le pegaban en la tecla hasta que empecé a practicar artes marciales. Te diré que esto de la pandemia, a mí volví, yo te estoy hablando de mi infancia. Durante, sí, a mí sí, me salvó las artes marciales me salvaron la vida un par de veces también. Y ahora durante la pandemia lo padecí, yo estuve los 9 meses encerrado solo en mi casa con mi perrito y creo que lo que me salvó fue también las artes marciales, porque yo entrenaba todos los días. O sea, viste, uno sí, busca el escape. Mi escape siempre fueron las artes marciales y yo creo que sí, a todo el mundo le sirve, no importa la edad que tengas, no importa la edad que empieces. A veces la gente me dice, pero yo tengo 50 años para empezar, no importa, empezá. Porque es una sumatoria todos los días, si vos practicás, va sumando, ¿viste? Y, claro, y si tenés problemita, ponele, ¿quién no tiene problema hoy con todo esto que estamos viviendo? Olvídate. A mí se me despierta, a mí, por ejemplo, que siempre me mantuvo muy calmo las artes marciales, en un momento yo también estallé, ¿viste? Quería salir a la calle a cortar cabeza con la katana, hablando mal y pronto, ¿viste? Querés salir, sí, estás encerrado, y las artes marciales me ayudaron un montón. Yo el problema de nervios nunca dejé de tenerlo. Así como me ves cagándome de risa y tranquilo como soy, ¿por qué te crees que le pego a las piedras y entreno todos los días? Claro. Para descargar toda esa energía que tengo, que la traigo desde chico, que desde chico me vienen ayudando las artes marciales. Sí. Así claro, que sí, ¿viste? Indudablemente sí, te marcan la vida y es para toda la vida, y si tenés problemas de lo que sea, de lo que sea, las artes marciales siempre ayudan.
Claro, y alguna vez te pasó, porque boludos hay en todas partes, ¿no? Que te vean por la calle, sí, y che, es el dragón, a ver, lo quiero pelear.
No, ¿sabés que no? Yo toda la vida tuve moto. Es más, ajá, sigo andando en moto. Imagínate, en la calle tenés problemas todos los días, es más si andas en moto.
Claro.
Va, estar en la calle es un problema, más con la sí, violencia que hay hoy en día, ni hablemos. Pero no, siempre esa fe, siempre que hubo algún así un encontronazo o algo, siempre traté de piste por las buenas, esquivar el problema. Ajá. Muchas veces, por ejemplo, había un problemita, ¿no? Y me sacaba el casco y al verme, ya como que cambiaban la actitud. No me di cuenta que era vos! Y ya terminaba firmando autógrafo, ¿viste?
Claro, en vez de pelear con
el tipo, me terminaba firmando autógrafo. O directamente me daba vuelta y me iba, los dejaba ahí puteándome y me iba. Por suerte soy un tipo, las artes marciales me dieron eso de que veo el problema mucho antes de que pase. Entonces pego la vuelta y agarro para otro lado. Y no, por suerte no tuve problemas, ¿viste? Y eso de ser el dragón, nunca, al contrario, no fue que, viste, vos sos el dragón, que yo, no, nunca me pasó, por suerte. Y siempre agradezco, viste, eso, porque... no sé si lo aguantaría. Creo que directamente iría a romperles la cabeza. Para decirle, claro, viste, sí soy el dragón. Sí soy el dragón. Entonces, como me conozco que tengo claro, eso, entonces, no, viste, ya lo veo, ya veo las actitudes, pero no, nunca. La verdad que no, nunca. No puedo decirte bien, sí, una vez, no, por suerte no.
Bien. Acá, bueno, dijiste que siempre anduviste en moto, pero... No siempre te fue bien. Contame cómo fue la anécdota, la famosa anécdota de la moto con el sidecar de Terminator.
Sabía que venía por ahí la mano, Las artes marciales me dan eso de ver, viste, lo que viene.
Claro, te anticipás.
No. Es este... Mirá, así empezó Tomando Mate con el Dragón, contando esta anécdota, durante la pandemia. Claro, imagínate, yo tenía una moto en ese momento, una Honda CB 750 tenía, monstruo. Entonces en la filmación, llegó un día a la filmación y me dice, el director me dice, mirá, en esta escena vos vas en una moto y con vos va Juan Vera, mi guardaespaldas, Uruz, sí. Dice, él va a ir con un bazooka y acá le tiras un bazookazo y vos tenés que ir manejando la moto con él. Bueno, le digo yo, me dice, vos manejamos, sí, le digo, tengo una moto grande. Ah, bueno, buenísimo. Entonces llama al hombre que traía los materiales, ¿viste? Las cosas para las películas. Los G, las camionetas, todo. Le dice, trae la moto, le dice, porque él es el dragón, me lo presenta, va a ser la escena, bueno, y traen una moto de 1940 y pico con Sidecar, que de las de la guerra, ¿viste? Sí. Con el, no sé si dice Sidecar, Sidecar, sí. con la bañadera no es, esa que viene la
Sidecar. Bueno,
y yo la miro y el hombre, cuando me dice, bueno, mira, me dice, ¿sabés andar en moto? Sí. Me dice, pero moto, ¿qué moto tenés? Tengo una 750, le digo, el es más grande que esta, le digo. Ah, bueno, me dice, entonces la tenés clara. Me dice, bueno, tomá, andá a dar una vuelta y ponete canchero, me dice, porque esta tiene palanca, los cambios eran una palanca, ¿viste? Claro. Los frenos eran como los de los coches, una cosa rara. Me la puso en marcha, le digo, póngame en marcha, la pone en marcha, en un tractor, ¿viste? No sé qué marca era, sí. Era un tractor. Y me subo y salgo. Y era en Ezeiza. Esa escena está filmada en Ezeiza, en un llano de Ezeiza, bosques a los costados, y yo iba por ese camino, tranquilo, 10, 20. Me dice, ponete canchero, me dice. Bueno, anduviste con Sidecar, me dice alguna vez. No, le digo, pero tengo un moto grande. Y me subí y salí. Salí. Y empecé, ¿viste? ¿Viste el ruidito? Parecía que iba en una Harley realmente. ¿Viste la Harley que hace pop, 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 pop? Y yo iba con la moto. Y de repente me di vuelta así, vi que los había dejado a todos atrás. Y empecé a acelerar. Y le di, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y de 20 pasé a 30, de 30 a 40. Y dije, qué bueno. Y iba, porque iba por la tierra. Y me empezó a gustar. Y yo dije, más sí, no vuelvo más. Y de repente veo que se me acabó el camino, realmente. Llego a un lugar que había, era como un terraplén, que tenía como 5 metros, 4 metros, 5 para abajo.
No.
Claro. Entonces digo, bueno, voy a bajar la velocidad. Y yo veía que se me acercaba el precipicio y no encontraba el freno. ¿Viste cuando decís, ¿a dónde era que estaba el freno de esto? Empiezo a tocar arriba y arriba nada, nada. Y digo, ay, mamita querida. Y cuando estoy llegando al coso, lo único que pude hacer fue bajar un cambio y bajar un poco la velocidad. Y sí. Entonces digo, bueno, ya está, ahora doblo. Iba con una velocidad como para poder doblar. Y hice como mi moto, ¿viste? Me incliné. Y la moto nada, la moto siguió derecho. Entonces digo, uy, me inclino más fuerte. Me incliné más, le di más fuerte. Y la moto siguió derecho y se me acabó la calle. Se me acabó la calle y me tiré a la mierda y la moto fue para abajo, pim, pam, pum. ¡Pum, pum! Sentí yo, dije, la mierda, me doy vuelta y lo veo a todos que venían corriendo, que me estaban viendo, que la moto se fue al diablo y yo me tiré. Cuando llegan, el tipo, el director, Juan Vera, venían todos corriendo. Yo estaba como 500 metros, yo más. Y yo estaba sentado, me paro, viste, sacudando, miro para abajo, la moto estaba. El foco por un lado, el sidecar por allá. De cabeza así la moto, y el tipo me mira con su peor cara, viste, y me mira y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, no frenó. ¿Cómo que no frenó? Me dice. Digo, no, pero vos apretaste. Digo, yo llegué y me incliné para doblar y le hago la seña, viste, me incliné para doblar y el tipo me mira y me dice, con el sidecar es al revés, me dice, cuando vos doblás tenés que hacer equilibrio. Ah, a ver la cara del chabón. Mira, no me cagó a trompada porque sabía que era el dragón. Porque claro. Que me quería comer crudo el chabón. Entonces me mira Juan Vera, me mira Blues y me dice: ¿No me dijiste que sabías? ¿No dijiste que sabías andar en moto? Sí, le digo, pero yo me incliné y la moto no doblaba. Y me mira así serio. ¿Viste que Juan siempre, en todas las películas está así?
Sí.
Me mira así, se pone así, me mira y me dice. Qué boludo que sos. Bueno, la resumo. La escena, vos ves en la película, me vas a ver a mí en la moto, pero Juan, cuando tira con la bazuca, no va en la moto, va en un jeep. Porque la otra que nunca cuento es que cuando le dijeron a Juan, metete en la bañadera esa, Juan no entraba en la bañaderita esa.
¡No!
No entraba ni a cañonazo, ¿viste? Y el tipo no sé si la repararon o trajeron otra moto. Cuando me dijeron hacer la escena, me miraba así el cabón. Y si mirás la escena, me vas a ver andando en la moto, pero vas a ver que eso hace un flash, así, me ves y no me ves más. Me dejaron hacer tres metros con la moto y me dijeron, pará, me la sacaron.
Bueno, bien sacada estaba después de la primera.
Sí. Así que bueno, quedó para la historia, ¿viste? Yo creo que sería el tipo cada vez que ve la película me debe putear.
Qué lindo.
Porque eran todas motos viejas, ¿viste? Antigüedades, claro. Valen un montón.
Claro. Sí. ¿Qué va? ¿Y vos tenés tu escena favorita de tu participación en cine?
Sí, me gusta la escena que estoy entrenando con los ninjas. Mirá la película, Terminator 1. Si mirás Terminator 1, cuando yo estoy entrenando con los ninjas, que estoy peleando con tres ninjas, que estoy entrenando en cuero, que me rompen los palos y todo.
Sí.
Esa es la única escena que me dejaron hacer con mis alumnos.
Ajá.
Y como yo los conozco de hace 20, 30 años, fíjate la diferencia que hay, si la mirás la película detenidamente, fíjate la diferencia que hay entre esa escena de pelea con mis tres alumnos y las escenas de pelea con Héctor y con Hugo. Vas a ver que hay una diferencia de técnica terrible.
Claro.
Porque estoy trabajando con gente que conozco de hace años.
Claro.
Que es lo que se hace en cine, que es una de las cosas con las que yo estaba en contra, por eso me enojé después y no quise hacer más nada. Todos los artistas marciales de cine trabajan con su equipo. Jackie Chan tiene su equipo. Bruce Lee tenía su equipo. Steven Seagal tiene su equipo, Van Damme tiene su equipo. Entonces las peleas, vos es como, estás trabajando con un tipo que lo conocés de años.
Claro.
Cuando a vos te ponen un tipo adelante que lo conociste en el momento, no puede salir una pelea 100% perfecta, ¿entendés? Esa era una de las cosas que yo me enojaba mucho, que decía, no, pero no, lo tenés que hacer con él, bueno, está bien. Entonces yo sabía que no iba a salir perfecto. Mírenla esa escena. En la que yo estoy en las escaleras y está Uluso así mirándome y yo estoy en cuero, con el pantalón de dragón, pero en cuero peleando contra tres ninjas. Estoy entrenando, no estoy peleando, estoy entrenando con ellos. Fíjate la diferencia de técnica que hay.
Sí. Claro, lo que pasa es que eran películas que estaban más apuntadas a lo que es el humor, ¿no?
Los chicos, eran películas para vacaciones de invierno.
Claro. Vos tenés un guión guardado.
Por eso cuando Cato, Héctor y yo, un día en una conversación en la cárcel, en un parate de filmación, que hacía frío, estábamos tomando un café, le dijimos a Carlos Mentasti, la tercera, va a haber una tercera, y él nos dijo que sí, entonces le dijimos, la tercera tiene que ser seria, porque ya hicimos la uno, hicimos la dos, vieron que da resultado, hagamos una con un contexto serio. O sea, que no estuvieran de repente Emilio Dizzi y Franchella, queríamos una escena, o sea, es una película de acción seria. Y él nos dijo, ¿para qué? Si yo sé que con esta fórmula lleno los cines para vacaciones de invierno. ¿Entendés? Sí,
claro.
Y eso fue una de las cosas que me marcó a mí, que dije, esta es una de las últimas películas que hago con esta gente. Pero bueno, ¿viste? ¿Qué va a ser? Fue así.
Claro.
Sí, Rama. Mirá, vos fijate, siempre digo lo mismo, vos fijate que la 3 y la 4 no tienen nada que ver con la 1 y la 2.
No, se nota.
No, se empezaba a ir cada vez más de a poco.
La 4 está muy bien igual con McClane, pero no nada que ver con las otras.
¿Viste? Nada que ver. Sí. Nada que ver. O sea, las
es historias, gracioso, pero bueno. ¿Viste?
Pero bueno, eso es una saga de 4 películas.
Sí.
Después vino Brigada Cola.
Exactamente. Claro. Bueno, vos tenés guardado un guión de una película de acción. ¿Va a ver la luz en algún momento ese guión?
Y mira, yo la tenía guardada, la tengo guardada en el placar. ¿Qué sé yo? Si vos me decís, si vos me hubieras dicho, después de, yo me vine para acá escapándome de la cuarentena, me vine para acá, cuando llegué acá a Córdoba, dije, yo me vine para acá porque mi hija hace 3 años se vino a vivir acá, cuando venía yo de vacaciones acá me gustó el lugar, siempre me gustó Córdoba, siempre me traté de escaparle a la civilización. Realmente parte del dragón es parte mía, porque viste que el dragón vive en la selva. Yo realmente vivo en un lugar como ves en el campamento. Yo ahora estoy en una cabaña y alrededor mío es todo campo. Viste, el vecino más cerca lo tengo a 100 metros y es un pueblito así. Acá, 7 cuadras, tengo las sierras. Si vas para el otro lado, tengo los ríos. Siempre escapé a la civilización. Me gusta vivir así, ¿viste? En contacto mucho con la naturaleza. Cuando yo me vine para acá, una de las cosas que me planteé es, porque yo estaba en Buenos Aires y de todos los canales me llamaban, ¿viste? Para ir a programas. Si no me ves en la televisión es porque yo no quería ir, porque a mí todos los meses me llamaban de algún programa para ir. A veces sí, a veces no. He ido 2 veces a Morphy, cuando me llamaron la tercera vez les dije que no. Me llamaron del programa, me han llamado una vez, me llamaron del programa de Susana, también le dije que no, viste, yo depende cómo me agarras. Claro. Y cuando me vine para acá dije, bueno, ya está, ahora ya está, no aparezco nunca más en la televisión porque me vine acá a Córdoba, estoy casi en el medio del campo, es un pueblito acá, es un pueblo, Villa Las Rosas es un pueblito chiquito, la ciudad son 4 cuadras a la redonda, ¿entendés? Y dije, bueno, me despido de la televisión, me despido de todo el mundo, porque yo me vine para acá y ahora que si me llaman, ¿qué les voy a decir? Páguenme un avión a Buenos Aires, claro, ida y vuelta, me van a mandar a cagar, van a decir, ¿quién sos? Robert Redford, ¿viste?
No, entonces, el dragón, papá.
Claro, ¿qué dice? Sí, bueno, pero viste, una cosa es estar en Buenos Aires, que te vienen a buscar con el coche y te llevan, otra cosa es cruzar la sierra, yo estoy del otro lado de la montaña.
Claro, claro.
Para cruzar la montaña tarda 2 horas, imagínate. Entonces, claro, dije, bueno, chau. Se acabó el dragón en la tele, se acabó el Sensei Barcén en la tele, y bueno, haré cosas acá en Córdoba, ¿viste? Cuando se acabe todo este desastre. Así que, y de golpe y porrazo me llaman y me dicen, tenés que hacer esta serie, queremos que trabajes en la serie, queremos un personaje para vos, papá. Y bueno, así voy a ir en enero y en febrero a filmar. Así que si me preguntás, ¿viste? No sé lo que me depara el destino. Si me hubieras dicho en ese momento que me vine para acá, ¿vas a hacer algún día otra vez televisión? O sí, y yo te hubiera dicho que no sé. Te hubiera dicho que no. Ahora hoy te digo no sé. Porque yo no sé, ¿viste? Voy a ir a terminar la película, La Dragón. Voy a hacer esta serie. ¿Qué sé yo en qué termina, viste?
Claro.
Sí. Y de repente, en el caso que la...
Así como me preguntaste vos, a lo mejor me pregunta un director, ¿querés hacer la película? ¿Cómo es la película? ¿Y qué, viste? ¿Qué no sé?
Claro. En el caso de hacerla, ¿vos crees que hay actores en Argentina para hacer una buena película de artes marciales seria? Sí,
está lleno. Yo siempre, reciente lo acabo de decir, yo cuando Héctor vino me apuntó a mí porque yo era la cara de la televisión de las artes marciales. Pues si vos haces un recuento en el tiempo, las artes marciales no estaban en la televisión, salvo que dieran una película o fueras al cine. ¿Sí? Voy a jaltarme de, no sé de qué. Yo fui el artista marcial que más tiempo estuvo en la televisión, porque desde el año 80, que aparecí en el primer programa, hasta las películas, que fueron 8 años después, yo recorrí todos los canales y todos los programas me llamaban para hacer cosas. Y nunca dejaron de hacerlo. Y yo me pongo contento porque sé que en todos esos años, habiendo hecho cosas buenas o malas, te pueden gustar o no, estuve fomentando las artes marciales. Por eso digo que cuando me dicen, yo practicaba porque te veía, pues me pone re contento, porque digo, bueno, ¿quién te va a valorar las cosas que hiciste? Ustedes, ¿entendés? Por eso estoy acá sentado hablando con ustedes.
Claro.
Y acá está lleno. Yo en ese momento era la carita de las artes marciales, pero no era el acá estaba lleno de campeones, está lleno de campeones. De taekwondo, de karate, de kung fu, de judo. Se podría hacer, pero no una película, unas cuantas películas. Y no tendríamos que envidiarle nada a nadie. Lo que pasa que, bueno, no le apuntan acá al cine, ¿viste? Porque, qué sé yo, es muy caro, yo sé que es caro, el cine de acción es muy caro, ¿viste?
Sí.
Por eso se hacen cooperativas. Mirá, yo la película esa que vos me decís, se la presenté a Suar. Adrián Suárez.
Mira.
Y Suárez venía de hacer comodines, era. Sí, comodines. Sí,
comodines. Sí. La que hace policía.
Bueno, y cuando me siento, yo realmente me siento con el socio de él, que no me acuerdo el nombre, me siento y me dice, mira, a Adrián le gustó mucho el libro de la película, pero no queremos hacer más acción porque todavía estamos pagando comodines, me dice.
Oh,
o sea que no les había entrado la guita que ellos pensaron. Entonces la gente no quiere hacer acción. ¿Por qué? Porque tenés que tener efectos especiales de disparos, explosiones, reventar coches. ¿Entendés? Entonces, por eso yo creo que no le apuntan tanto acá a ese tipo de películas. Por la
Claro.
guita, ¿ves? ¿Viste?
Claro. Hasta incluso, sí, hasta incluso esto me hizo acordar que hubo una serie hace un tiempo donde hice un cameo el director de mi escuela, que era es el máster Néstor Galarraga. Pero la gente se queda con una escena de Sebastián Estebanés con Osvaldo Laport, tirando una especie de movimiento rarísimo. Y vos decís, loco, teniendo un artista marcial del carajo como el máster Galarraga, podés hacer otra cosa un poquito mejor, pero no. Apuntan al lado bizarro y hecho con nada, ¿no? Con algo tan
Claro,
básico.
¿entendés? Bueno, ponele a Galarraga, a lo mejor le pasa ha pasado cosas como a mí, que a mí me pasó en Brigada Cola. El primer capítulo mío de Brigada Cola, yo me enfrento con dos monstruos que hacían, no hacían lucha, eran levantadores de pesa. Entonces los ponen, si vos mirás en mi primer capítulo, el capítulo presentación del dragón, yo peleo con esos dos en un ring, ¿viste? Después peleo con Emilio. No, con
Sí,
Francella, que es un
con
cago de risa.
Franchella.
Con Francella. Pero
Hermoso.
yo primero me enfrento a dos gigantes, si vos mirás ese capítulo, y cuando llego ese día, esa noche, a filmar, porque lo hicimos de noche, en el Parque de la Ciudad, en un anfiteatro, como un teatro que tenía abandonado el Parque de la Ciudad. Lo acondicionaron y ahí se hacía la escena. Me dice el director de piso: tenés que hacer una escena, presentamos al dragón y vas a pelear con estos dos. Y me los presenta, dos muchachos gigantes, así, me llevaban una cabeza. Si vos mirás el capítulo vas a ver que los miro así yo. Bueno, me dice, los tenés que cagar a trompada a los dos. Bueno, está bien, armen la pelea, me dice. Bueno, tenés media hora para armar la pelea. Buenísimo. Lo miro a los muchachos, hola, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Digo, che, escúchame, usted, ¿vos qué haces? ¿Qué arte marcial hace? No, yo ninguno, yo levanto pesa. Y bueno, yo tampoco, me dice, yo no. Bueno, está bien, le digo, bueno. Ahí ya empezás con un problema, ¿viste? Decís, bueno, si me hacen
Claro.
arte marcial, digo, bueno, pero son dos tipos, digo, una trompada se van a tirar, una patada también. Digo, bueno, mirá, vamos a armar una pelea. Bueno, venga, vamos. Fuimos ahí al ring. Es un ring redondo, si mirás la escena, es un ring de redondo. Digo, bueno, vamos a armar la escena. Sí, bueno, a ver, ponete en guardia. Y el tipo se me puso en guardia así, mirá.
No.
Me cierra la mano así y yo miré y dije, Dios, ¿qué hago con este tipo? No sabe cerrar la mano, no sabe cerrar la mano, no sabe tirar un golpe.
Claro.
Entonces le dije, bueno, mirá, vamos a hacer una cosa. Y si vos mirás la pelea, vas a ver que ellos no me tiran golpes, me vienen como a agarrar. Porque yo dije, ¿qué? ¿Viste? Ahí entras en el dilema y decís, ¿qué hago con estos tipos? ¿Entendés? ¿Qué puedo armar? Dos tipos que recién
Claro.
los conocés, no saben tirar una trompada. Le decís cerrar la mano y te meten el pulgar adentro. Decís, mameta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Lo mismo que, no sé, que me invites a mí al programa de Jay Mamón y me diga, vení, vamos a cantar.
Claro.
La marcha de San Lorenzo, lo único que puedo cantar, ¿entendés? Y entonces, no, no, viste, hay cosas que no van. Así que a tu maestro le habrá pasado a lo mejor cosas así,
Claro.
¿entendés?
Sí,
Y
seguro.
eso tira abajo, viste, la industria, viste, no ayuda a eso.
No, seguro,
Sí,
seguro.
igual más allá de encontrar campeones, también tienen que tener un carisma especial, porque vos
Sí,
no quedaste en el tiempo nada más que porque eras bueno con artes marciales.
es verdad, tenés que tener un poquito de, sí, algo tenés que tener un poquito de ángel, algo que enganche. Algo, a ver, yo siempre te imaginás siendo el héroe, ¿no? O sea, yo de
Sí.
chico, todos queríamos hacer, todos los artistas marciales, uy, ojalá vaya al cine, ojalá vaya, haga película, pero vos te imaginás siempre como el héroe. Yo nunca me hubiera
Claro.
imaginado como el villano.
Claro.
Cuando Mentati me mira y me dice, vos vas a ser el villano, yo dije, ¿yo? Sí,
Claro.
bueno, ¿viste? Y dije, bueno, y salió bien, ¿viste? Y me encanta, pero bueno, ¿viste? Sí, algo, qué sé yo, a lo mejor te lo descubre otro, yo nunca se me hubiera ocurrido hacer el villano. Si a mí me hubieran llamado y
Claro.
me hubieran dicho, ¿querés participar en la película? Sí, bueno, ¿quién querés? Sí, bueno, soy el muchachito, ¿viste?
Claro.
Me hubiera dicho, soy el malo. Ahora hoy quiero ser el malo, siempre.
Y
¿No?
sí.
¿Viste?
Claro. Bueno,
Ese es mi.
acá la gente preguntaba, primero te pregunto yo, ¿viste Cobra Kai?
No.
Ah,
No.
bueno.
Vi un capítulo y dije, ¡listo! ¡Basta para mí!
Ah.
Y sabés por qué lo vi, porque mis alumnos me decían, no la vio, no la vio, mírela, no la vio, no la vio, mírela, sigue de Karate Kid, sigue de Karate Kid. Y bueno, me hincharon tanto y gente por Facebook, por todo. Bueno, dije, la voy a tener que mirar. Vi un capítulo, cuando empecé a ver el segundo, dije, no, manche. Aunque les parezca mentira, yo que era tan de chiquitito, iba al cine con mi viejo a ver las películas de artes marciales, si vos me decís, si yo prendo la televisión y hay tres películas y una es de artes marciales, yo miro las otras dos. No miro películas de artes marciales.
Mira,
No miro, no me
pero
llaman la atención, no me llaman la atención. Tiene que ser algo muy, muy de época, por ejemplo, a ver, El último samurái.
sí,
¿Ah? La miro, la habré visto 40 veces, la tengo y la sigo mirando. Por ahí si prendo y dan una de Van Damme, digo, uy, viste por Van Damme, ¿no? Que las mirabas cuando las mirábamos. Y por ahí la
no
miro,
mires
pero
la
al rato me
última, ¿eh?
cansé y la saqué. Al rato me cansé y la saqué. No soy de mirar películas de artes marciales. Me gusta mucho la ciencia ficción, las de
Ajá.
terror, bien hechas, ¿no? O una película con mucho con buen contenido, ¿no? O sea, ¿no? Pero bueno, no me gustó mucho. Mi hija la miró toda y me
Sí.
dijo, no, mira que después se pone buena, pero ya no me llamaba la atención, ¿viste?
Claro, pues acá la gente hacía el paralelismo de, suponete que sale un proyecto nuevo y están Echeverría y vos. Y medio que juegan con esta pica que se
Y
plantó
sí.
y es juntarse y que todo arranque una serie nueva así. Estaría buenísimo, ¿no?
Yo no creo, no sé por qué a nadie se le ocurrió. Porque
Claro.
vos imaginate, mirá, que cada reportaje que me hacen a mí, me preguntan por Héctor. Y yo creo que a
Sí.
cada reportaje que le hacen a Héctor, yo creo que también le preguntan por mí.
Sí.
Es algo que no podemos evitar. Es más, yo siempre digo que a mí me gustaría, te lo dije a vos recién, me gustaría sentarme con Héctor y decirle, che, loco, qué quilombo que hicimos, qué cagada. Más allá de que nunca me pagaron la pelea, me
Claro,
cagaría.
claro.
Escúchame, pasaron más de 30 años, hoy me cagaría de risa, ¿entendés?
Sí.
Sobrevivimos a una pandemia y todavía no sabemos. ¿Me voy a andar haciendo problemas por cosas que pasaron hace 30 años atrás?
Claro,
claro, claro.
bueno, po podemos
¿Entendés?
armar ese vivo. Nosotros dos nos metemos también, solo para estar.
¿Sabés? ¿Entendés? Pero bueno, viste, qué sé yo, yo siempre digo, esto está en Estados Unidos, le debe importar un pito lo que pasa acá. Y yo
Sí.
siempre digo, ojalá que esté bien él con sus hijas, con su familia. Pero estaría bueno, ¿viste? Después de
Claro.
tantos años decir, bueno, ya está, ¿viste? Sentémonos, caguémonos de risa. Yo decirle, loco, ¿cuándo me vas a pagar los 700 pesos que me debes? Mirá, 30 años pasaron, ¿cuánta guita me tenés que dar? Y que se cagara de risa, ¿entendés? Así como me
Claro.
cago de risa yo. No. Pero bueno, qué sé yo. A lo
No,
mejor
ni
algún
hablar.
día,
Ni hablar. Y la
¿viste?
gente acá preguntaba por las armaduras también.
Sí. Una locura
¿Tenés,
eso.
las hacés? Pues acá decían que las hacías vos.
Las hago yo, sí. Soy el único en toda Latinoamérica y en Sudamérica que hace armaduras samurái como las hacían los antiguos
Oh.
armadores. Yo no sabía eso, Eso me enteré después de años en un reportaje que me hicieron. Porque si querés una armadura como las hago yo, tenés que ir a Japón. Porque después hay una
Mira.
empresa, y si no a Francia, hay uno en Francia que las hace también. Y si no, las norteamericanos que te las hacen con una máquina que sean todas igualitas, todo el mismo color, traque, 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 traque. Las
Claro.
hacen, ¿viste? Así.
Sí.
Pero sí, ahora en total tengo 9. Llegué a tener 14. Tengo 9. Dos vendí para España cuando empecé. Una se la regalé a mi cuñado, una tiene mi cuñado, y las otras son mías. Acá a Córdoba me traje la que uso siempre, que es la que usé durante 10 años en el jardín japonés. Yo hacía en el jardín japonés durante 10 años yo hacía exhibiciones, espectáculos,
Sí.
los domingos y algunos sábados. Y esa me la traje, la tengo acá en Córdoba. Esa me la traje
Es
para acá.
esta.
No, esa es la que uso en la película. Esa
Ah.
escena es de la película Dragón.
Uy, qué
Mira.
bien.
Esa la uso en la película. La que uso es una
Escúchame.
negra. Esa es de la película.
Ah.
Esa que
Vos.
mostrás, esa armadura resiste un impacto de 9 milímetros, de una pistola de
Eso te
9
iba a decir
milímetros.
justo.
Qué
Los
droga.
antiguos armadores no la probaban con una 9 milímetros.
No, es más, en la película, una de las, viste que te dije que faltan tres escenas para terminar la película. Una de las escenas es disparándole a la armadura para que se vea cómo recibe el impacto y no le hace nada.
Uy, qué lindo es. Qué lindo es.
La otra escena es yo con esa misma armadura montando a caballo, como en las películas de los samuráis.
Ay, Dios
mío.
Y
la otra escena que falta es rompiendo yo 5 barras de hielo juntas sin separación. Son las 3 escenas que faltan para la película.
¿Dónde ponemos la plata, Néstor?
Exactamente.
Queremos ver eso ya, por favor.
Tengo que ir a Buenos Aires a terminar. Ahora en enero cuando voy, la terminamos y después, bueno, todo depende. El director es el que, viste, decide cuándo se estrena y todo.
Prepárate un bolso que te estoy yendo a buscar ahora. No voy a esperar a enero.
Si venís acá no te querés ir más, no sabes lo que es.
No, por lo que me estás contando no. Me llevo botellas de whisky y nos quedamos ahí a vivir. Escúchame, volviendo un toque a las barras de hielo. Tenés toda una ceremonia previa antes del golpe, pero también haces como una marca con la mano izquierda sobre la barra. Sobre la barra de hielo. ¿Qué es esa marca? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que haces?
Las veo rotas cuando pongo la mano. Pongo la mano y ahí donde pongo la mano es donde voy a golpear. Y visualizo una grieta que las atravesó. Oh. O sea, las veo atravesadas. Es muy importante meter. Yo siempre digo que para hacer artes marciales tenés que tener imaginación. Mirá, Einstein decía que la imaginación es más importante que la inteligencia. Porque la inteligencia tiene un límite, pero la imaginación no. Y lo decía Einstein. ¿No?
Sí.
Y yo lo que hago es, parte de la concentración mía es, ya las veo rotas. Cuando yo le estoy pasando la mano así, que puedo hacer eso, porque en los récords no puedo porque vengo rompiendo, ¿viste? Pero cuando hago una exhibición en un canal o algo y pongo la mano así y las toco, estoy visualizando una grieta. O sea, como si fuera una rajadura que las está partiendo.
Wow.
O sea, primero meto la imagen en mi cabeza. Nunca tenés que dejar que se te meta el bichito de ¿y si me duele? ¿Y si me lastimo? Porque ahí ya te tenés que dar vuelta y te tenés que ir.
Claro.
Listo, ya me fui entonces.
Te tenés que ir. Porque te vas a lastimar. Seguro te vas a lastimar. Porque yo no truco las barras de hielo. Yo pongo las barras de hielo verdadera como son.
Sí.
¿Viste?
Sí, sí.
Si las trucara, haría pum y ya está. Entonces tenés que hacer todo un proceso, viste, mental de primero sacar que te podés lastimar. Siempre te podés lastimar. Por más entrenado que tengas los brazos y todo, si pegaste mal o se te quiebra el radio, el cúbico, un dedo, no sé, salir con el brazo así. Entonces lo primero que tenés que sacar de tu cabeza es eso. Si se te entra ese bicho en la cabeza, decís, miren, me descompuse, me duele la panza, discúlpeme, me voy, porque te vas a lastimar. Entonces yo parte del proceso que hago de concentración es sacar eso y después verlas rotas antes de pegarle. Por eso pongo la mano, ¿viste? Para ayudarme a visualizar.
Claro.
Como que marco el punto, ¿viste?
Claro, qué tremendo. Y yo te quería preguntar, siendo el dragón, ¿dónde fue el lugar más grosso o la persona más grosa que conociste por ser el dragón?
Guy Williams.
El zorro.
Claro. Estuve con el zorro en Venezuela. A mí me lleva, cuando en el año 80 yo voy a este programa, a Todo Color, se llamaba el programa por ATC, Argentina Televisora Color, el productor, Jorge Contreras, me manda a Venezuela, Canal 2, Radio Caracas de Venezuela, que ahora no existe más, el canal creo que hace 2 años o 3 lo demolieron. Eso tiene otro nombre ahora. Bueno, en Radio Caracas, Venezuela, había un programa parecido al que yo estaba acá. Esos programas ómnibus, viste, que empiezan a las 2 de la tarde y terminan a las 10 de la noche. Bueno, y había de todo. Entonces me mandan a hacer la rotura de barras de hielo y a manejar la espada japonesa, que yo hacía unas pruebas con la katana samurai. Y viajo, cuando llego allá, comparto escenario con Guy Williams, la Chilindrina, con la mujer más grande del mundo, que se llamaba Sandy Allen, creo que era, Sandy Allen, con el hombre más chiquitito, No, no, viste.
Sí, señor.
Ese Nelson.
No. Ah, no, ese no. Nelson.
No. Está bien, está bien. El más chiquitito en ese momento era un mexicanito o peruano, no me acuerdo si era mexicano o qué, que era un hombre en miniatura. Porque el sí, señora, era medio, viste, cabezón, medio de. Pero este no. Este era como un hombre reducido. Lo habían reducido. Y era así chiquitito. Y también estaba. Tuve en los hombros al simio de. Al chimpancé de Daktari. ¿Te acordás de Daktari? La serie de Daktari. ¿La tenés la serie de Daktari?
Bueno, es maravilloso Judy, todo esto que estás diciendo.
A Judy. O sea que compartí. Yo creo que el mejor actor de todos era Judy. Pero bueno, no. Estaba. Dan William.
¿Qué es
la chiquitina? Ángela Carrasco, la cantante. Ángel, me estoy acordando ahora, Ángela Carrasco. Sí. Pero bueno, fue Guy William, ¿viste? Era ver al zorro, yo de chico, como todos mirábamos el zorro. Y de golpe sí. Porrazo estar ahí, ¿viste? Trabajando con él, era como que wow, ¿viste?
Sí, sí,
tengo
sí,
una
sí.
foto ahí en el Facebook. Por ahí anda una foto en el Facebook que estoy así, abrazadito con el zorro. 20 años tenía, no, 22 años tenía yo. Qué lindo, qué lo parió.
Pero bueno. Igual el resto del plantel es hermoso, de lo que contaste.
Sí, sí. Cuando conocí a la Chilindrina, viste, me cagaba de risa. Y con el chimpancé no sabe lo que es. Me dijo, el entrenador me dijo, dale la mano. Era un monstruo así. Te digo, el chimpancé es un monstruo, ¿eh? Era la mitad del cuerpo mío. Y me dice, dale la mano que te da la mano. Le di la mano y se me trepó el chabón y se me puso acá arriba. Y yo... ¿Sabés lo que pesaba? Era como tener un cristiano arriba. La... Sacame, le dije, mono, ¿viste de arriba mío? No te da, dije. Es degenerado este mono, dejate joder. Casi pierdo el mismo.
Qué hermoso todo.
No. Pero... Esperá que voy a hacer un movimiento. Me está quedando sin batería, voy a enchufar. Okay.
No hay problema. Pará.
No nos quedemos sin.
Qué hermoso todo ese cocoliche. No, la más alta y el más enano, boludo.
No lo sabés. El enano era. Ni hablaba, era un muñequito. Y la señora se llamaba, ahora me acuerdo, sí, Sandy Allen. Creo que murió hace un año, era enorme. No podía caminar, sí. La traían en una silla de ruedas y se paraba y la mirabas así. No sé si medía 2,40 metros, no me acuerdo, era impresionante.
Acá está.
Esa, ahí está. Sandy Allen, sí, esa mujer es.
Qué traje.
Exactamente.
Puta madre.
Creo que murió hace 2 años, me parece que falleció ya.
Sí.
Hace poco. Pero qué bueno, ¿viste? Son cosas que las cuento, me quedaron en la memoria, ¿viste? Imagínate, yo tenía 22 años tenía.
Claro. 22 años, en Venezuela y con todo ese cocoliche arriba de un escenario. Y el zorro.
No sabés. Siempre me arrepiento, siempre digo que tengo la foto, por ahí en el Facebook está la foto que estoy con el zorro. Pero era otra época, ¿viste? La gente se cree que todo era como ahora. Vos para tener una foto tenías que tener un fotógrafo al lado o tenías que tener mucha guita y tener una cámara. No cualquiera tenía una cámara de saca foto. Y,
no, olvídate.
Viste, no era como ahora. Y como te dije antes se firmaba el autógrafo, ¿no? Ahora yo voy por la calle y me dicen, Dragón, ¿nos sacamos una foto? Sí. Antes tenía, viste, el papelito, que era la lapicera, tenías que estar ahí filmando, viste, cambió todo. Todo se
modernizó. Sí, claro. Bueno, hoy tenés esa posibilidad, ¿no? De meter la selfie.
Claro, viste. Nunca más firmé un autógrafo ahora, ¿viste? Ahora es todo foto.
No, ni hablar.
Tenés que estar siempre, ahora tenés que estar siempre maquillado porque si no salís, ¿viste?
Claro, te perjudican.
Perdón, acá la producción me consigue rápidamente. Mirá esta foto.
No, ahí está. Mirá qué pibete. Mirá qué pibete.
Mirá qué facha tenía el dragón, ¿eh? Mirá el dragón.
Qué locura. Mirá qué facha. Aparte, pará, el zorro se está riendo con todas las ganas del mundo.
Mirá cómo lo abraza el zorro, boludo. Está abrazando al dragón, papá.
Claro, boludo, el zorro se dio cuenta de eso, que está con el dragón.
Mirá que dos galanes, ¿eh?
Qué tremendo. Otra que
nos ve Leonardo DiCaprio y Brad Pitt y se mueren de envidia.
Obvio. No vale nombrarte a vos. Si hacen la película del dragón, ¿quién la protagoniza? De cualquier lado del mundo.
Es una fantasía. Bueno, está bien, vamos a entrar en el juego.
Soñá. Sí, obvio, sí. Tirá con todo.
A ver. Que,
y el Chavarría.
No. El chabón, ¿sabés quién? No sé el nombre. El chabón. No. El chabón este que hace de. El de 007. El último 007.
¿Cómo es que se
El rubio.
Sí, encanta, el rubio. El inglés.
Me encanta. No, inglés no. Me encanta cómo pelea. Ese.
Pero ahí lo está buscando. Ahí está.
Ese. Le afeitamos la cabeza y es el dragón.
Es verdad, hay un parecido.
Sí, eso te iba a decir, hay un parecido. Se deja el pelo largo y es el dragón que vimos nosotros.
Sí, si no me equivoco, capaz que me equivoco. Me parece que es karateka.
Me parece que es karateka. Le pegas una rapada a este,
Mirá.
Daniel Craig nos dice Boya, nos dice
Daniel Craig.
Daniel Craig.
Me gusta cómo pelea.
Estamos en condiciones de decir que podés hacer tranquilamente a 007 vos.
También.
Ojalá. ¿Te imaginas?
Ahí está. No, ahora quito eso.
00, acá sería 005, porque siempre vamos para abajo nosotros.
Pero, claro. Bueno,
argentino.
Es lo que importa.
Qué groso. Bueno, Néstor, la verdad, la gente está maravillada con vos, crecimos con vos. Sos un ícono de nuestra infancia y muchos sí. te admiran como artista marcial. Acá preguntaban si quieren entrenar con vos, bueno, ahora va a ser más complicado si no estás en Córdoba, pero que recomiendes un lugar donde entrenar.
Yo de la escuela, mis alumnos, que son todos, bueno, gente que hace 10, 20 años que están conmigo, están practicando en Avellaneda. Yo tengo la escuela en Avellaneda. Yo tenía el dojo en mi casa. Cuando me vine para acá, cerré el dojo. Porque alquilé la casa. Ajá. Entonces, mis alumnos se fueron con uno de mis alumnos que enseña en la avenida Mitre al 2520, en un club que se llama Padel Mitre Gym. Pero bueno, en Avellaneda, yo tengo la escuela hace 20 años, 16 años que tengo la escuela en Avellaneda. Al venirme para acá, ellos se trasladaron al club ese, que era una de las filiales que tenemos. Porque yo cerré la casa, ¿viste? Porque al alquilar la casa cerré la escuela. Claro. Así que, bueno, mi escuela está ahí, ¿viste? Yo me sigo en contacto con mis alumnos todos los días. Ellos me mandan videos de las clases, yo les mando, ¿viste? A veces les doy clases por acá, por este medio. Pero bueno, la escuela está ahí, ¿viste? En la avenida Mitre, en los 1500.
Bien.
Yo ahora estoy acá en Córdoba. Acá en Córdoba tengo un par de alumnos, ¿viste? Que yo tengo acá dos cinturones negros de Córdoba, alumnos míos, que se vinieron para acá a vivir antes que yo. Y bueno, yo me vine para acá, ellos me hicieron conocer el lugar, acá está mi hija también. Y bueno, por eso me instalé acá, ¿viste? Pero bueno, la idea es estar yendo y viniendo. Lo que pasa es que con este despelote de la pandemia, no, ¿viste? Sí, estar yendo y viniendo.
No, quédate ahí donde estás.
Claro, dije, me quedo acá y cuando todo esté normal, estaré acá un tiempo y un tiempo allá si tengo las dos escuelas. Pero bueno, ahora, ¿viste? Es todo anormal. Así que bueno, hay que acoplarse a lo que hay, ¿viste?
Bien. Bueno, ¿y tuyo en redes sociales qué tenemos? ¿Tenemos radio, vivo, algo?
Y yo hago mañana a la mañana, yo, uno de los sueños que tenía, que una de las cosas que me prometí, era que cuando viniera acá a Córdoba iba a volver a la radio, porque yo en el año 90, en la década del 90 estuve en la radio, en Radio del Plata con Velasco Ferrero. Después fuimos a hacer la temporada Mar del Plata y todo. Y me quedó eso de la gana de hacer radio, de tener mi programa de radio. Entonces cuando vine acá a Córdoba, a los dos meses que estaba acá, yo ya me había prometido a la gente mía de Facebook, mis amigos, a todos, que cuando venía acá a Córdoba iba a hacer radio. Pero bueno, vine, mientras me instalé, encontré la casa donde vivir, encontré el lugar, viste, me llevó dos o tres meses. A los dos o tres meses más o menos, se enteraron que yo estaba acá y me hicieron un reportaje acá, a una ciudad que está acá a media hora, que es la ciudad de Dolores. Está la radio, la radio del Valle, que es Radio Estilo, la 92.7. Y me hicieron un reportaje, me llamaron para hacerme un reportaje, así como estoy con ustedes. Pero fui a la radio. Y me di cuenta que era como ustedes, viste, macanudo, los chicos. Me sentí como en familia. Y cuando salí de ahí, le digo a mi hija, esta radio me gusta, le digo, voy a ver si me contacto con el dueño y me da y puedo tener un espacio. Y bueno, a la semana hablé con el dueño, me dijo, sí, tenés toda la radio para vos, poné el programa que quieras, y bueno, arranqué.
Mira, qué bueno.
Los sábados de 1 a 2, y se llama Al Estilo del Dragón. Bien. Y sale por Facebook, si lo quieren ver, entras a sí, mi Facebook y está en vivo, me ves en vivo en la radio.
Bien.
La mayoría de las veces estoy con mi hija, ¿viste? O si no, estoy solo, contando anécdotas de las películas, hablando de salud, de gimnasia, de lo que sea. Así que bueno.
¿A qué hora dijiste eso?
¿Cómo?
¿En qué horario dijiste? ¿En qué horario?
De 13 a 14, los sábados. Exacto, todos los sábados.
Perfecto.
¿Te metes en mi muro? En mi Facebook es público. Te metes y ves el vivo. Entras en vivo.
Mañana. Espectacular. Mañana estoy ahí.
Bueno, mañana. Dale.
Sí, señor. Bueno, Néstor, de mi parte, agradecerte, como te dije al principio, que yo sea artista marcial, parte tuviste que ver vos también. Así que es una locura poder charlar. Crecimos con tus películas, con tu personaje, y la verdad que esto es inexplicable lo que nos pasa con Rama, tenerte acá en vivo.
Gracias, chicos. Gracias a ustedes.
Dale, listo. Gracias a todos, gente. A los de siempre, a los nuevos y a los que van a estar siempre.
Espectacular. Gracias por estar, muchachos. Hasta luego.